tertulia en la que estamos con Daniel Buquet, Graciano Pascale, Gonzalo Pérez del Castillo y Oenir Sartú. Está sesionando en Montevideo en estos días el Parlamento del Mercosur y en particular lo ha hecho la Comisión de Derechos Humanos, que ayer analizó la visita realizada por la diputada del Partido Nacional, Adriana Peña, a Caracas, Venezuela, a donde concurrió a comienzos de este mes para recibir denuncias de casos de proscripción de ciudadanos de ese país. La Comisión de Derechos Humanos del Parlasur emitió ayer una resolución en la que deslinda responsabilidades por las acciones llevadas a cabo por Adriana Peña, que por otra parte es la presidenta del grupo. En la resolución se señala que los miembros de la comisión deben actuar con neutralidad y objetividad y se rechaza las acciones que Peña llevó adelante en Venezuela por entender que no fueron evaluadas colectivamente en ese ámbito del organismo regional. A ver, ¿quién empieza con esta situación tan entreverada? ¿Graciano?
Sí, yo más
Gonzalo,
que
en la... ¿Oenir? ¿Daniel?
No, a mí me parece muy interesante una cosa y es... que estamos aprendiendo para qué sirve el Parlamento del Mercosur, porque su creación fue objeto de críticas por las escasas atribuciones que tiene este organismo, ¿verdad? Y se decía, bueno, va a haber una cantidad de gente allí cobrando sueldos, viáticos, en fin, aparataje. Bueno, acá tenemos una función que a veces alguna gente desprecia, que es la del debate, la confrontación de ideas, que no lo tendríamos en el Mercosur si no fuera porque hay un Parlamento del Mercosur, porque los señores presidentes en las cumbres o los grupos de trabajo no discuten estas cosas. Estas cosas las discuten los parlamentos. Y esto se está discutiendo acá en Montevideo, capaz que acá tiene más repercusión, pero en Venezuela también. Y yo creo que es bueno que ocurra, y ocurre gracias a que existe un Parlamento del Mercosur que por lo menos sirve para debatir. Cosas que creo que son muy importantes, porque es la democracia.
Gonzalo sonríe sospechosamente del otro lado de la mesa.
Desde que empezó a hablar, porque yo siempre dije, no sé, ya existiendo el parlatino, y ¿por qué crearon el Parlasur? Y lo que dice Daniel es totalmente cierto. Para mí es la primera cosa importante, que no, ni siquiera es demasiado importante, pero es algo que sucede en el Parlasur, que como bien dice Daniel, si no existiera esto, no hubiera sucedido.
¿Te convenció entonces? No. ¿Tiene que existir el Parlasur?
No, no me convenció porque no entiendo, no termino de entender bien. Me parece perfecto, porque los parlamentos están para eso, y la democracia está para eso. Y si Venezuela entra en un Parlasur, tiene que estar sujeto, abierto a que sucedan este tipo de cosas. Ahora, no entiendo bien la figura, cómo... la diputada o parlamentaria Peña, ¿en qué capacidad visitó Venezuela? Porque yo creo que si ella es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y va a hacer una gestión como tal, es más, no creo que pueda hacer una gestión individualmente sin haberlo discutido con la comisión. Aparte el hecho que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha hecho, y me parece que ha provocado una cuestión política que es importante y es interesante. Pero la figura con la cual ella se hizo esto no me queda del todo clara. Si tú sos presidente de una comisión de derechos humanos y tú haces una misión a Venezuela para tratar el tema de los derechos humanos y hablar con los opositores que fueron inhabilitados, la comisión tiene que saber lo que estás haciendo y te tiene que respaldar. Si no, lo haces como simple ciudadano uruguaya.
¿No entendés esto que pasó, Gregorio, y que a Gonzalo le despierta estas preguntas, que creo que son muy válidas, son preguntas que nos hemos hecho todos estos días?
Yo creo que a mí me gustaría centrarme más que en lo del Parlamento del Mercosur, en cómo reaccionó el Parlamento uruguayo frente al viaje de la diputada Peña. Eso me parece que, para mí, como uruguayo, por lo menos es el dato que siento que es un poco más relevante y que debería provocarnos algunos cuestionamientos. El Parlamento uruguayo, yo creo que por su composición política privilegió en el debate sobre el viaje de la diputada Peña, que ella aclaró que además lo hacía como parlamentario uruguayo a título personal. Yo creo que un parlamentario está investido, digamos, de cierta cuota de la soberanía, y mientras no cometa ningún acto reñido con la ley, ¿verdad?, y con el relacionamiento internacional, me parece que un parlamentario uruguayo se interese por lo que pasa con derechos humanos y con libertades públicas en otro país sudamericano, no creo que sea un motivo, digamos, de censura, más bien todo lo contrario.
Pero Gonzalo se enseña como que no.
Claro,
no,
pero, yo voy a redondear la idea y simplemente para exponer, digamos, cómo lo veo yo. Y lo voy a contraponer con otro episodio que pasó el año pasado y que también involucró al Parlamento y también involucró a un legislador con relación a un tercer país. Y me refiero a la actitud que tuvo en junio, creo que fue, si la memoria no me falla, el año pasado, el Parlamento uruguayo, la Cámara de Diputados, en pleno, en ocasión de que 7 diputados uruguayos, en cumplimiento de una misión de parlamentaria, tenían que viajar algunos a Haití y otros a Estados Unidos, pero todos tenían que pasar por Estados Unidos por un tema de visas, de vuelos, etcétera. Y ustedes saben que para entrar a Estados Unidos se requiere visa del gobierno de Estados Unidos, una obligación de la que no están exentos ni siquiera los legisladores. Y el diputado Luis Rosadilla, del MPP, del Frente Amplio, ¿no?, de la bancada oficialista, bueno, se le rechazó la visa en función de criterios que el consulado de Estados Unidos maneja, en fin. No voy a
promover. Discrecionalmente.
Bueno, está. Digamos, eso fue una decisión de Estados Unidos, supongo yo, que habrán cotejado informaciones que ellos manejaban, etcétera. Y la reacción en el Parlamento uruguayo fue una reacción que privilegió la condición nacional del diputado Rosadilla. El Partido Nacional, que además quiero destacar, si no recuerdo mal, creo que fue el diputado José Carlos Cardoso, que fue el que llevó la voz cantante en la reivindicación y en el reclamo y en la protesta frente al gobierno de Estados Unidos. Ahí no se privilegió, nadie pensó qué va a pensar el Departamento de Estado, se enojará el consulado norteamericano, se lo tomará mal el embajador. No, señor. Por unanimidad sacaron una resolución donde se criticaba duramente la decisión tomada contra un legislador uruguayo, independientemente del partido. Y a mí me hubiera gustado, como uruguayo, que una actitud similar se tomara en este caso. Más allá de si la envió el Parlamento, si no la envió, si fue en carácter personal o no, ¿verdad? Me hubiera gustado una actitud más de tipo nacional. Es decir, momentito, es una legisladora uruguaya, ¿verdad? Y tiene que aclararse qué fue lo que pasó con ella, cómo actúa la embajada uruguaya en Caracas, qué intervención tuvo, tuvo riesgo, si no tuvo riesgo, si fue hostigada o no. A mí me hubiera gustado como uruguayo que se tomara esa actitud y no que se privilegiara en el debate cierta consideración política respecto de Venezuela, de Chávez, etcétera. Esa es mi posición.
Ahora, Graciano, el problema me da la sensación de que la diputada Peña lo que no deja claro, es decir, actúa en una forma ambigua, en el sentido de que fue, supuestamente invocó la calidad de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur, pero después yo la vi declarar que lo había hecho a título personal. Entonces, me parece que hay no hay un paralelismo. Es decir, una cosa es que un parlamentario intente ingresar a un país en una visita oficial o lo que fuere. A mí lo que me parece que es complicado en este caso es que si de alguna forma se invoca el cargo para hacer una gestión en el exterior y resulta que ni siquiera la comisión que ella preside estaba enterada de esa gestión y después manifiesta haberlo hecho a título personal. Entonces, a mí me parece que hay un problema, ¿no? Fuera de eso, yo sinceramente no domino nada el derecho venezolano, pero a uno resulta muy llamativo el hecho de que haya gente inhabilitada para participar en las elecciones sin haber procesamientos judiciales. Yo no conozco el...
Sobre todo cuando tienen un porcentaje muy alto de la intención de
voto. Pero eso dicen ellos, yo no sé. Sinceramente, a estos efectos no me importa si tienen un porcentaje alto o un porcentaje bajo. Lo que me sorprende es que alguien pueda estar inhabilitado para participar en una elección por una decisión administrativa. Me parece raro, ¿no? Es poco complicado.
Pero realmente,
poco complicado.
¿Me estás diciendo en serio que no te importa? Que no tiene
ningún... No es que no tenga ninguna importancia. Digo que desde el punto de vista de lo poco democrático de la medida, no importa si la persona inhabilitada tiene muchos votos, pocos votos. Nadie debería estar inhabilitado por vía administrativa, en función de una cosa que no haya sido objeto de un juicio, es decir, no tuviera las garantías de defenderse. Yo no sé cómo funciona eso en Venezuela, pero resulta extraño. Esa es la verdad. Y en total, sumando las dos cosas, más la forma en que se ha manejado acá la discusión, me da la sensación de que falta mucho en la cultura política de la región para que esto funcione como es debido, ¿no? Es decir, un cúmulo de cosas que suenan muy mal, ¿no?, que dejan un mal sabor. Es decir, un gobierno que proscribe a ciertas personas, no sé los motivos ni invocando qué normas, pero resulta poco claro.
Son 400, además.
Un número importante.
272 parece ser la cifra.
La presidenta de una comisión parlamentaria que va a hacer una gestión, supuestamente invocando su calidad de presidenta de una comisión, y después resulta que dice que es a título personal.
Lo cual no quita que era presidenta de la comisión.
No, pero no tengo duda de eso. Estoy hablando en términos generales. Sinceramente, a mí no me interesa en esto defender ni al gobierno venezolano ni nada. Lo que digo es que es preocupante de qué manera los climas electorales y los climas políticos terminan a veces destruyendo, es decir, impidiendo, para decirlo por la positiva, impidiendo que se desarrolle una cultura
democrática. Adriana Peña, en ese caso, lo...
¿Puedo pasar una visita sobre lo que vos dijiste? Porque es demasiado gordo lo que vos dijiste.
Ah, bueno.
Que a Rosadilla le habían...
No, lo dijo Graciano.
Ah, perdón, lo dijo Graciano.
Pero era cierto.
Yo cité el antecedente de cómo reacciona en un caso el Parlamento Uruguay y cómo reacciona.
Dígame una cosa. Digo, la CIA, el FBI, la DEA, es decir, todo ese dinero que se gastan para tener inteligencia sobre un país. Si yo fuera las autoridades americanas a Rosadilla, le doy 15 visas para visitar Estados Unidos. No debe haber decisión más estúpida que prohibirle a Rosadilla visitar Estados Unidos.
Pero lo que importa es cómo reaccionó el Parlamento Uruguayo. No,
lo que pasa es que me provocó esta otra reflexión. Es decir, se gasta tanto dinero para tratar de hacer cosas coherentes, supuestamente inteligentes, y después se le niega una visa a visitar Estados Unidos a Rosadilla.
Dejémoslo para otra tertulia. Déjame decir que para mí hay dos cosas distintas, pero que se entreveran, y capaz que Ovenir tiene razón al plantearlo en esos términos. Para mí la diputada Peña cometió un error político. No violó ninguna ley ni ninguna disposición y tiene todo el derecho de viajar a donde sea. Ahora, ella es la presidenta de una comisión de un organismo internacional. A las personas que participan de la vida política internacional se les exige cierta neutralidad, cierta capacidad de lograr acuerdos, de lograr consensos, que esta actitud no favorece, porque muestra cierta parcialidad. El viaje de la diputada Peña quedó como un acto de solidaridad de la diputada con sectores de la oposición de Venezuela. Y eso, en relaciones internacionales, no favorece que estés en posiciones representativas para el conjunto. Este es el tema. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que en Venezuela la política es ya desde hace una década una política de absoluta confrontación, de intolerancia entre las partes, que ha hecho que la democracia en Venezuela esté francamente en discusión, no solo por culpa del gobierno de Chávez y sus rasgos autoritarios, y los rasgos autoritarios que incluso forman parte del ordenamiento jurídico de Venezuela, sino también por culpa de la oposición. Porque...
Mira, tú hablabas de rasgos autoritarios que forman parte del ordenamiento jurídico de Venezuela. Me quedé pensando en eso a raíz de un mensaje que llega desde la audiencia. Guillermo dice, la ley de inhabilitaciones fue votada en el Parlamento venezolano por unanimidad en 1999.
Pero si no hay una
incluso, la oposición, incluso por los partidos que hoy están en la oposición. Ahora dictaminaremos qué leyes pueden y no pueden votar los parlamentos nacionales, se pregunta este oyente.
El oyente debería saber que en el Parlamento Nacional de Venezuela, electo en el año 2003 o 2004, prácticamente no hay oposición. Porque la oposición
que está, votar en
sí, 99. Está perfecto, pero eso no inhabilita un juicio crítico sobre la democracia en Venezuela. Acá claro. Cuando tuvimos dos periodos de gobierno en el siglo XX en los que sectores importantes de los partidos tradicionales no se presentaban a las elecciones y cuestionaban la legitimidad de ese gobierno. A ese gobierno le llamamos dictadura, era la dictadura de terra. Había elecciones, se elegían legisladores, hubo una reforma constitucional, ¿verdad? Pero acá le llamamos dictadura. Le seguimos diciendo dictadura a aquel gobierno de Terra y al que le siguió de Valdomir.
Técnicamente dictadura fue un pedacito.
Pero resulta que Venezuela tiene que ser totalmente democrática solo porque hay elecciones, hay un parlamento monocolor, que fue monocolor en su momento y ahora es multicolor porque algunos de los oficialistas electos en esa elección ahora están en la oposición. Y resulta que ese parlamento, que es todo de Chávez, le cede poderes extraordinarios al presidente para que legisle. Eso no es una situación de equilibrio de poderes, ¿no? Es una situación de hegemonía absoluta, que es lo que está dañando la democracia en Venezuela.